Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Miércoles 23 de junio y estoy feliz de contar con su compañía y con la compañía de la señorita Ivette. Hoy traemos un programa lleno de noticias. Arrancamos ya con los factores del día, donde el ministro de Obras Públicas asegura que gobierno invierte 60 mil millones en sector construcción.
Luego nos vamos a las vías aduaneras para aliviar las presiones inflacionarias.
Posteriormente, el presupuesto para gastos de bienes es de 24 mil millones de pesos.
Y el grupo BID realiza foro sobre recuperación sostenible en anticipo a cumbres de la ONU.
De ahí nos vamos corriendo con Roberto Mellán, conversando a fondo. Vamos a hablar de algunos casos emblemáticos del sistema Ponzi.
Ese tema picó y se sigue extendiendo. Luego nos vamos con nuestro querido amigo Antonio Trujillo, que siempre a mitad de semana nos viene a comentar todo lo que está pasando con el pulso del mercado.
Pasamos a Formulemos el Algoritmo, donde tenemos una pregunta muy interesante sobre inversiones e inflación. Y finalmente, nuestra frase a recordar, no se muevan, contamos con su compañía.
Los factores del día llegan a ustedes por cortesía de Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos las noticias con el ministro de Obras Públicas, quien aseguró que el gobierno invierte 60 mil millones en el sector construcción. Es uno de los sectores que claramente más ha aportado a la economía dominicana en los últimos meses. Y entonces, ahí dice el señor de Línea Ascensión, como ministro de Obras Públicas, que todo esto hace parte de los esfuerzos que se han hecho para superar las circunstancias económicas por cuenta de la pandemia. Abro comillas. El gobierno del presidente Luis Abinader ha decidido retomar las obras que estaban paralizadas y hoy el Ministerio de Obras Públicas ejecuta más de 330 proyectos que sobrepasan los 60 mil millones de pesos. Yo creo que es una noticia muy importante para todos porque ayuda a que se cree empleo y a que haya muchos más ingresos para todos. El señor ministro refirió que en los primeros 4 meses del presente año, el sector construcción es el de mayor dinamismo en la reactivación económica y que ha mostrado así la confianza de los inversionistas en el clima de negocios establecidos por el nuevo gobierno. Citó que las facilidades crediticias impulsadas por las autoridades monetarias y en las instrucciones impartidas en las áreas técnicas del Ministerio de Obras Públicas para agilizar los trámites de aprobación de proyectos del sector privado de la construcción, siguen adelante. Y explicó que las perspectivas de desarrollo de las obras financiadas con fondos del presupuesto nacional a través del MOPSE consisten en ejecutar proyectos en todo el país. La idea entonces es desarrollar inversiones equilibradas regionalmente que permitan a los ciudadanos tener una mejor economía y además pues esa conectividad vial segura y confortable con edificaciones que cumplan con estándares de calidad y con políticas de mantenimiento y restauración de todas esas obras. Me parece bien interesante esta noticia.
Bueno, y nos vamos inmediatamente a las vías aduaneras. Nos dice este factor que la vía aduanera para aliviar las presiones inflacionarias. Esto se trata de que los precios de los contenedores han registrado subidas desiguales durante los últimos meses según las rutas de transportes marítimo que transitan. Los mayores incrementos han ocurrido en los empaques desde China ante el desbalance en la recuperación económica que se ha presentado tras la crisis del COVID-19. Mientras desde China hacia la costa este de los Estados Unidos, un furgón de 40 pies costaba en mayo $7,406, el trayecto contrario costaba ese mes $940. Según los datos presentados este lunes por el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. La falta de contenedores llenos de vuelta a China, más los retrasos por restricciones en algunos puertos chinos, han generado un desbalance global en el tránsito de las mercancías, Santiago. Si es que la situación ha sido uno de los factores determinantes en los incrementos de los precios al consumidor que se han registrado en el último año y de lo que nos hemos estado aquejando mucho de los consumidores finales.
Ivette, es importante señalar que también se habla de que el costo aduanero pues ha subido mucho, los fletes y eso, pero de ahí también los tributos aduaneros, es decir, los impuestos aduaneros. Y frente a eso, el director general de aduanas, el señor Eduardo Sanz Lobatón, dijo que se analizan vías para que la posible aplicación de las medidas, en caso de que se ocurra, sea lo más expedita posible. Explicó que las tarifas y tributos aduaneros no dependen de la DGA, sino que son fijados por el Ministerio de Hacienda o por el Congreso a través de resoluciones o leyes. La propuesta sobre cambiar los impuestos, pues está esperando entonces los 10 días que hablamos ayer, que se fijó esta mesa de trabajo con el Ministerio de Industria y Comercio, MIPIMES y el presidente Luis Abinader.
Sí.
Y en esa mesa que está compuesta por los sectores empresariales y sociales.
Yéndonos importante un poquito, recordar, señora. Santiago, que ese conteo de 10 días comienza hoy miércoles, para que estemos pendientes de lo que va pasando con estas propuestas que van a hacer estos empresarios.
Sí, yo creo que es importantísimo hacerle seguimiento porque la inflación nos afecta absolutamente a todos. Así que a trabajar en eso y a esperar buenos resultados. Por último, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, realiza foros sobre recuperación sostenible en anticipo a cumbres de la ONU. Acordémonos que ayer Catalina nos habló sobre esta reunión, sobre la cumbre de la ONU, y hay unas reuniones previas acá en República Dominicana. Pues bien, el BID también está realizando su conferencia virtual Una Región, Un Compromiso, entre los días 28 y 30 de junio, donde diversos países de América Latina y del Caribe darán a conocer sus avances hacia una transición justa a economías de cero emisiones netas y resilientes al clima, así como en el aprovechamiento sostenible del capital natural. Este evento se lleva a cabo en preparación a la conferencia de las partes sobre cambio climático de las Naciones Unidas, llamado COP26, y la conferencia también de las Naciones Unidas sobre diversidad biológica, COP15. Una región, un compromiso, que es como se llama esta videoconferencia, constituye una oportunidad para que diversos representantes del sector público, sector privado, incluso de la sociedad civil y de la academia puedan participar y debatir sobre las acciones climáticas que sean efectivas para nuestra región. Con paneles de alto nivel, pues habrá muchísima participación de grandes personajes, se abre entonces esta discusión para que ojalá como bloque pues logremos encontrar soluciones que permitan compromisos, acciones y resultados para la sostenibilidad de toda la región. Es bueno recordar que los daños causados por el cambio climático pueden costar a América Latina y el Caribe alrededor de 100 mil millones de dólares al año, según estimaciones del BID para el año 2050. Así que es un tema al que tenemos que ponerle cuidado porque no solo nos afecta la salud, nos afecta el ver cosas lindas, sino también nos afecta el bolsillo. Con eso terminamos nuestros factores del día y nos vamos a escuchar a Roberto, ¿les parece?
Claro que sí, allá nos vamos.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience, con él los desafíos que todo como hermano, hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo, haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen. A lograr los objetivos, hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si tú.
la mano, hacemos el camino, juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Querida audiencia, de nuevo nos acompaña hoy miércoles Roberto Mella de RMC Consulting, donde ustedes pueden ir a que les brinden asesoría en temas de cumplimiento, en temas de riesgo y también en temas de impuestos. Roberto, es un placer tenerte aquí en el programa.
Gracias, como siempre, Santiago e Ivette. Para mí siempre un gusto volver aquí a Sumas y tratar sobre estos temas, que en este caso vamos a continuar con un tema que quedó con muchas preguntas pendientes, que tenía que ver con los fraudes piramidales sobre el esquema Ponzi, que todavía siguen siendo un fraude sumamente representativo en toda la región y en todo el mundo, yo diría, ¿sí? Sobre todo en países con un bajo nivel de escolaridad o con poblaciones sensibles y que se permiten timar de una forma más fácil, Santiago.
Si tú me permites, seguramente hay algunos oyentes que no estaban la semana pasada, un pequeñísimo resumen. Un sistema Ponzi o un sistema piramidal se llama así porque los inversionistas que inicialmente ingresan reciben los beneficios, la supuesta rentabilidad, el supuesto retorno, se les paga con el dinero de los inversionistas que entran después. Y así sucesivamente, de tal manera que para poder pagar cada vez a más inversionistas, pues yo requiero un número superior de inversionistas posteriormente. Por eso se llama un sistema piramidal, porque de esa manera se va haciendo, como decía Roberto en la semana pasada, como un triángulo, como una pirámide en la cual si la base no se va agrandando lo suficiente, pues todo se viene al piso. Roberto, trajiste este tema la vez pasada porque decías que vuelve en República Dominicana esta fiebre de hacer el dinero fácilmente, de multiplicarlo, y entonces la gente vuelve a caer en estafas, vuelve a perder su dinero. Y aquí lo último que queremos en Sumas es que algún incauto o alguien desprevenido o alguien desinteresado por conocer más caiga en estos esquemas y termine perdiendo su dinerito. La vez pasada nos hablaste de cosas muy interesantes, pero nos quedaste teniendo dos grandes capítulos. El de hoy, que nos dijiste que nos ibas a hablar de los casos más sonados, y el de seguramente la próxima semana, que es el de cuáles son esas características y cuáles son esas recomendaciones para sospechar de que quizás me estoy metiendo en un sistema de estos. Entonces, adelante.
Así es, Santiago. Entonces, excelente resumen, excelente introducción. Ya sabemos que son estructuras que funcionan bajo una premisa de que más personas entren y que no todos quieran retirar su fondo a la vez. Cuando eso ocurre es cuando se viene todo abajo. De hecho, si dejamos algunos sectores que conocemos tradicionales, como los bancos, como el mercado de inversiones, sin regulaciones, sin garantía, podríamos también tener ese mismo de situaciones. Por eso son mercados tan regulados para garantizar los recursos del público. Pero estos tipos de sistemas no están regulados. Mira, Santiago, un informe publicado por la Red de Periodismo de Investigación del Caribe dice que uno de los factores que ha hecho que estos esquemas proliferen en el Caribe, en el caso específico, pero hay casos en Estados Unidos, en África, casi en todos los continentes, es el fraude de afinidad. Es la táctica de alguna manera, infiltrarse en las comunidades religiosas, étnicas y minoritarias con el fin de estafarlas. Muchos de estos esquemas se promueven entre comunidades marginadas, sobre todo, como una forma de generar riqueza y empoderarse financieramente de estos recursos. Pero no siempre fue así. Entrando ya al compromiso de los casos, uno de los casos más emblemáticos que podemos conocer recientemente, y seguro lo recuerda Santiago, tiene que ver con el caso de Bernie Madoff, en donde básicamente su trayectoria la creencia que tenía en Wall Street, en Estados Unidos, en el mercado de valores de Estados Unidos, le permitió a este señor hacer un fraude nada más y nada menos que de 64 mil, oigan, escuchen bien, esto no cabe en la calculadora platanera, 64 mil 800 millones de dólares. Convirtió esta estafa en el mayor fraude llevado a cabo por una sola persona y ejecutado mayoritariamente, no en este caso a los marginados, sino a las personas más adineradas en los Estados Unidos, uh-huh. incluyendo inversionistas, actores, deportistas.
Yo te voy a decir, incluyendo hasta entidades financieras. Hubo algunas entidades financieras muy reconocidas en el mundo que cayeron en este esquema. Y por eso la importancia de conocerlo y de estar muy atento a la situación que se presenta para estar analizando y mirar si uno está cayendo en este tipo de sistemas piramidales.
Así es, así es. Y mira, que en el caso específico de Bernie Madoff, era una persona con mucha confianza en el mercado de valores de los Estados Unidos, con una trayectoria impresionante. Y bueno, eso, como yo dije en el primer programa, la confianza es lo que, porque primero afianzan lo que es la marca, lo que es el elemento de que podemos garantizar esa inversión. Para que tengamos una idea, personas como Larry King, como Kevin Bacon, la misma abogada de Bernie Madoff, inclusive su propia familia estaba en este proceso. De hecho, no fueron nada más y nada menos que los hijos de Bernie Madoff las personas que lo entregaron a la justicia. No sé si recuerdan ese caso. Pero Bernie ya parece que cuando la situación se ponía muy complicado, les puso ya a su familia la situación real y pues lo entregaron a la justicia. El caso de Bernie Madoff llega a una crisis porque las personas comenzaron a querer su dinero, viene un tema de crisis también económico y ¿qué ocurre? Uf, ya no hay una pirámide. Ya comenzamos a tener más bien el primer peldaño de la pirámide, pues, se sacude y comienza a achicarse esa base. Y no estamos frente a una pirámide, sino a algo como un rombo. ¿Conocen la figura del rombo? Son como dos triángulos invertidos. Bueno, si usted pone un rombo encima de cualquier uh-huh. plataforma, ¿qué ocurre con el rombo?
Se cae.
Se cae. Simplemente se cae. Y eso es lo que ocurre. Se cae toda la estructura. Así que, una vez que el flujo de inversionistas es alto y el sistema acumula un monto significativo para volver al método, los organizadores consuman todo el dinero y la estafa viene cuando se retiran con ese dinero, se van, se desaparecen y se van con esos fondos. En República Dominicana, hablamos de casos emblemáticos en los Estados Unidos, en República Dominicana, por ejemplo, Telex Free, un caso importante, Telex Free estaba en cerca de 40 países, especialmente consolidado en República Dominicana y Brasil. Y bueno, estábamos hablando de unos casi 2 millones de clientes y un monto que llegaba cerca de los 4 mil millones de dólares. El caso Telefree, bastante importante. Financiera Inversia, ¿recuerdan eso? ¿No? Ocurrió no hace tanto. Fueron acusados de estafar con más de 1,000 millones de pesos a ex empleados de la Cervecería Nacional de Dominicana, la mayoría ancianos. No sé si recuerdan ese caso, fue bastante importante también. Allí habían financieras de por medio que también eran utilizadas para todo este tema del proceso de fraude. MyTraderCoin, Money Free, también son casos que sonaron en República Dominicana. Aquí se hablaba de cerca de medio millón de dólares. Y era un esquema de negocio muy similar a cualquier otra pirámide. Y yo no sé por qué no acabamos de entender. Aquí había un componente, según la investigación, y que había un trading de criptomonedas de por medio también, que hacía el fraude mucho más interesante, sobre todo para los inversionistas, quizá más jóvenes, ¿verdad?, que le interesan este tipo de inversiones. No estoy diciendo específicamente que la criptomoneda es un fraude, sino que estuvo involucrado en este proceso.
Sí, mira, es que muchas veces los estafadores se valen de simular que están invirtiendo en activos reales cuando en realidad no lo están haciendo. Por ejemplo, yo le tengo mucho miedo a esa publicidad, a esos avisos que me salen en el Instagram, cuando de repente, como yo hablo de finanzas e inversiones, me salen muchos avisos de publicidad de finanzas e inversiones. Y entonces me salen muchos avisos de duplica tu dinero, triplica tu dinero fácilmente, haz trading, no sé qué, juega con el Forex. Y lo dicen literalmente, juega con las divisas, juega con criptomonedas. Entonces uno, ¿hasta dónde puede asumir ese riesgo? Es la pregunta que uno tiene que hacerse. Y es que hay un esquema, como tú dices, Roberto, donde uno puede caer fácilmente porque me dicen, traiga $100 y verá cómo gana. Entonces yo llevo $100, efectivamente me gano $50 en un mes y digo, bueno, pero quizás esto es una estafa, entonces voy a retirarlos. Y efectivamente por tratarse una suma tan bajita y por ser la primera vez, me los entregan. Como me los entregaron, ¿yo qué pienso? Ah, pues no, esto no es una estafa porque mire que efectivamente yo gané y me lo entregaron. Entonces ahora no solo vuelvo con mis $150, sino que soy tan inteligente, entre comillas, con grandes comillas, que digo, pues voy a pedir un préstamo para
Me sale
poder
más
hacer esta
barato.
inversión, me sale mucho más rápido.
Claro.
A mí el banco me presta al 20% anual. Y aquí en un mes me estoy ganando el 50, ¿vale la pena o no? Pues por supuesto que sí. Y entonces llevo
Claro.
muchísimo más dinero. Como veo que ese dinero comienza a crecer, pues yo ya no lo retiro. Y ahí es donde comienza a originarse el gran problema. Porque yo entonces le cuento a mis amigos y le digo, oiga, usted sí que es bobo. En vez de llevar esto al mercado de valores, en vez de llevarlo a un banco que está regulado y le pagan una tasa X, tráigalo a esto que mire, yo ya me he ganado acá 500, 1000, $1500. Y comienzo yo mismo a hacer publicidad de ese esquema. Eso creo que lo hemos vivido en muchísimos países. Roberto, mira, en Colombia hubo uno muy famoso que se llamaba DMG, donde cayeron políticos, donde cayeron personas de la academia, donde cayó muchísima gente pobre también, infortunadamente. ¿Y cómo funcionaba? ¿Les cuento? ¿Quieren saber?
Sí, claro.
Claro.
Era sencillísimo, le decían a uno, mire, usted trae dinero acá y nosotros lo que hacemos es que consolidamos ese dinero con la suma de muchísimas otras personas. Y como usted bien sabe, los bienes en China son muy baratos. Entonces lo que nosotros hacemos es que traemos contenedores llenos de productos chinos a un precio bajísimo. El precio es tan bajo que podemos darle una rentabilidad cercana al 30% a usted en 3 meses, es decir, el 10% mensual. Entonces, como que uno pensaba y decía, oiga, pues de repente sí, el margen de esto sí puede ser eso, pero lo que uno tiene que pensar es, ¿realmente alguien que está haciendo ese margen lo va a compartir con un extraño porque sí? La respuesta de ellos era, sí, lo queremos compartir porque en la medida que tengamos más dinero, pues más cosas vamos a poder traer y más rentabilidad vamos a hacer. Y así cayeron cientos de miles de personas. Para que ustedes tengan presente, esta estafa, más o menos en Colombia, costó 1.000 millones de dólares. Se perdieron 1.000 millones de dólares de personas que habían trabajado ese dinero, que con el sudor de su frente se lo habían conseguido y terminaron siendo robadas. Era muy inteligente
Santiago.
porque no te daban el dinero. Perdón, termino.
Sí,
Muchas veces
sí.
cuando tú pedías el dinero no te lo daban, sino te decían, oiga, pero haga algo más interesante, cambie ese dinero por electrodomésticos, que aquí los tenemos. Entonces llevaban algunos electrodomésticos para que la gente realmente pensara que se estaba haciendo ese comercio con electrodomésticos de la China. Entonces la gente decía, no, sí, mire, yo compré este televisor con lo que me gané, compré esta licuadora, compré esta aspiradora, compré X, Y, hasta llegaron a hablar que iban a entregar vehículos. Entonces imagínense. La gente al ver que efectivamente salía con su electrodoméstico sentía confianza.
Así es. Mira, yo estuve viendo, Santiago, en el informe que te hice mención, que en Cuba, por ejemplo, había, las autoridades recientemente descubrieron un esquema Ponzi bajo una fachada de juego conocido como la bola. Y básicamente mediante el juego lo que se le pedía era invertir a las personas 500 pesos cubanos, cerca de $20, y ellos tenían que convencer a otras 14 personas para que hicieran lo mismo. Entonces, el esquema resultó tan popular que en una sola estación de policía en La Habana se registró cerca de 300 denuncias relacionadas a la estafa. Así que imagínense la cantidad de
personas.
Siempre, la característica es siempre que el valor agregado no es un producto, no es una producción, es que usted tiene que buscar muchas personas. Esa es la primera alerta que ya le estamos adelantando del próximo entrega. Ajá. Yo he visto cosas peores, Santiago. Cuando usted está navegando en el internet, en el Instagram, o inclusive a veces en la tablet, cuando está jugando de esos juegos con el niño, te dicen, no haga nada y gana dinero. Pero ¿y dónde, cuándo en el mundo usted se ha sentado en su casa sin hacer nada a ganar dinero? O ganando solitario, o jugando solitario, personas diciendo que se ganan 45 mil y 50 mil dólares. Son esquemas piramidales en donde usted gana dinero real efectivamente, pero tiene que enganchar a muchas otras personas, y eso en algún momento se cae y viene el fraude.
Así es, Roberto.
Es como, Santiago, para apoyar lo que ustedes están diciendo, es una de las cosas, y es, yo creo que el mensaje que queda más sembrado en nuestros oyentes, que siempre repetimos aquí, que siempre repiten ustedes, los expertos en el área de finanzas, es: todo esto sucede porque no estamos buscando información. Y yo sé que en la tercera entrega de esta saga del sistema piramidal, vamos a hablar de cómo tú puedes diferenciar cuáles son sistemas piramidales, sistema Ponzi, y dónde puedo conseguir, cómo puedo darme cuenta si es una industria legalmente constituida que realmente pertenece a la industria de mercadeo en red. Pero si no se informan, es como dice la abuelita de Santiago, de esto tan bueno no dan tanto, el dinero no nace en las matas, no es verdad que sentadito tú te vas a ganar miles de pesos, y que eso no puede ser verdad, en ninguna cabeza lógica cabe.
Habiendo creado esa expectativa para la próxima semana, pues despedimos el programa de hoy. Buenas noches, Roberto, te esperamos en 8 días para hablar de esos daticos, esa información que tengo que tener muy presente para comenzar a sospechar si estoy o no en un sistema Ponzi. Feliz noche.
Feliz noche, un gusto, bye bye.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval, aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ily Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, hoy es miércoles de El Pulso del Mercado, sí señores, con Antonio Trujillo. Muy buenas noches, Antonio, ¿cómo me le va?
Buenas noches, Santiago, buenas noches, Ivette, y buenas noches a toda la audiencia creciente de Sumas.
Antonio, ¿qué nos trae para hoy? Cuéntenos, la audiencia quiere conocer esos daticos que usted siempre nos da.
Bueno, esta semana, y entendiendo por semana lo que sucedió entre el miércoles 16 y ayer, las negociaciones en la Bolsa Dominicana sumaron 19 mil millones, 19 mil 200 algo. Hace una semana hablábamos de 22 mil, hubo una disminución. Pero lo interesante es que la mayoría de esas negociaciones, el mayor volumen se registró ayer precisamente, 14 mil 700 millones, y como ya es tradicional, la mayor parte de eso corresponde a deuda del Estado. En estas negociaciones, ayer hubo un gran volumen de negocios de títulos del Banco Central y de bonos del Ministerio de Hacienda. Los del Ministerio de Hacienda se siguen valorando muchísimo. Ayer ya los que vencen en bonos de junio del 2031 se estaban vendiendo al 104% de su valor. Esos son bonos que salieron con una tasa cupón de 8.65%. Y con el 104 de valoración, pues la tasa real viene siendo 8%. Los del Banco Central había una negociación interesante con estos papeles de cero cupón, tasa nominal de interés de cero, que vencen en marzo del año entrante, falta menos de un año, y se estaban vendiendo por el 96.4% de su valor, lo que significa que quien los compre va a recibir una tasa de interés real del 4.95%. Buen negocio. Por el lado del sector privado, en la renta variable, lo más sobresaliente fue que el hecho de que las cuotas de participación de los fondos inmobiliarios de Excel se siguen moviendo bastante. De los dos fondos, Excel tiene dos fondos inmobiliarios, cuyo dinero está invertido en muebles corporativos, en edificios corporativos, perdón. Las cuotas de participación del fondo 1, que salió a $100, ya se están negociando a 111. Y las del fondo 2, que también salieron a $100, se están negociando a 104.70. Esa es la síntesis de lo que pasó en el mercado de valores lo más importante en los últimos 8 días, Santiago.
Antonio, las cifras están buenas, pero ¿qué hay de chismecitos? ¿Qué hay por ahí en el mercado? ¿Qué viene? Usted nos había hablado de unas asambleas, ¿qué pasó con eso? ¿Tiene información de eso?
Bueno, empecemos por algo muy importante, que es una emisión nueva. Siempre me emociono con las emisiones nuevas más que con estas negociaciones de títulos del Estado. Hay un fondo de inversión que se llama GAM Energía, es un fondo que administra GAM Capital, un fondo grande. Este fondo incluso en el ranking de los fondos de inversión de este año, en el ranking que hace Market Brief, es el segundo por activos, en los años anteriores era el primero, y es el primero de los fondos cerrados. Es un fondo que tiene un programa total de $500 millones para emitir 500.000 cuotas. Ya ha colocado 120.000 de esas cuotas. Bueno, lo nuevo es que desde el lunes, empezó a negociar un nuevo tramo de cuotas de participación. Va a colocar 12.000 cuotas en la bolsa de valores, en el mercado primario. Eso viene siendo nominalmente 12 millones, por lo que el valor nominal de cada cuota es de 1.000, pero en realidad se están negociando a 1.600 algo, porque pues el valor nominal fue el correspondiente a diciembre de 2015, cuando el fondo salió al mercado. Este fondo es muy interesante, está invirtiendo en deuda de empresas concentradas en el sector eléctrico, por eso se llama GAM Energía. Ya tiene patrimonio 163 millones. Hay que advertir, eso sí, que estas son cuotas de participación que están abiertas para que las compren inversionistas profesionales. En otras informaciones del mercado, de las que le gustan a Santiago, bueno, hay que tener en cuenta que hay un fondo, otro fondo de inversión, el Multiactivos de Popular, está en liquidación, y entonces la calificadora Feller Rate ya dijo que le retiraba la calificación, lo cual no es nada grave, sino que como el fondo ya no va a existir, pues simplemente no lo sigue calificando. Y tenía una buena nota, tenía A negativo. Es un fondo que en el mismo ranking que les mencionaba del Market Brief, este salía en el puesto 41, último por activos de los fondos, y su administradora, la AFI Popular, decidió liquidarlo. Más del mercado de valores, esta semana hubo una redención parcial de capital de los fondos, de los títulos TIDOM. ¿Recuerdan los que colocó titularizadora dominicana? Existen tres clases de fondos, los TIDOM A, ya hubo una redención parcial, se pagaron 17.139.000 a sus poseedores, todavía queda en el mercado 967 millones. Esas son las... bueno, hay algo muy importante también, y lo olvidaba de la anterior sección. Se volvió a mover mucho el fideicomiso de acciones RICA, que es el que emitió en septiembre del 19, y recuerdan que tiene unos valores colocados a 30 años. Hubo una negociación importante el viernes de la semana pasada, y los valores del fideicomiso de RICA, que salieron a 100 pesos de valor nominal, ya están a 124.15 en el mercado secundario.
Interesante eso. Antonio, de mercados internacionales, usted siempre nos trae algo que lo deja uno como con ganas de saber más. Cuéntenos.
Los internacionales, empecemos por una bolsa muy importante, ya que estamos hablando de bolsas de valores, que es el mercado Nasdaq, ustedes debieron ver ayer. Ayer se registró, el Nasdaq llegó a su máximo histórico, hoy seguramente va a bajar. Pero ese máximo histórico, lo importante es que se debió a la valorización que tuvieron
cuatro empresas muy importantes: Microsoft, Apple, Amazon y Facebook. En particular, la valoración bursátil de Microsoft pasó de los 2.000 millones de dólares, algo que nunca había sucedido. Y esa bolsa tuvo esa emoción y subió mucho después de que sucedió algo. Transmitían en Estados Unidos la intervención del presidente de la Reserva Federal, Powell, ante el Congreso. Y Powell en algún momento de su intervención dijo que la Reserva Federal no va a subir las tasas de interés en forma repentina, sino que si las sube, va a ser en forma muy cuidadosa y muy anunciada al mercado para evitar sorpresas. Y segundo, que la Reserva Federal va a estar atenta a apoyar todo programa de recuperación económica. Esos dos mensajes hicieron que el Nasdaq saltara. Los corredores se emocionaron y los títulos empezaron a subir muchísimo. En Estados Unidos la relación del mercado de valores con los acontecimientos políticos y económicos es muy estrecha. En Latinoamérica, en las bolsas también hay noticias importantes. La bolsa de Santiago tuvo la semana pasada tres jornadas malas con caídas, pero ayer ya empezó a recuperarse y esta mañana también andaba en recuperación, y se debe a dos hechos también que aparentemente uno diría que no están relacionados. Y el primero es que se está recuperando el precio del cobre. El cobre es la materia prima chilena por excelencia en los mercados internacionales y el precio estaba deprimido. Ayer se empezó a recuperar y eso hizo subir la cotización en la bolsa porque hay muchas empresas mineras listadas en la bolsa de Santiago. Y lo segundo es que el Ministerio de Salud informó que, de acuerdo con la evolución de sus estadísticas, con lo que se veía, estaban más optimistas porque iba a reducir el ritmo de contagio del COVID, que en Chile ha sido muy fuerte. Bueno, pues eso fue tan bueno que emocionó a la gente en la bolsa de Santiago, y en general las acciones se comportaron muy bien. Y es gracioso que esas dos cosas, como por ejemplo lo del COVID, redundara en un aumento de la cotización de CCU. CCU es la compañía cervecera más grande de Chile, tiene inversiones además en otros 5 o 6 países de Sudamérica. Y bueno, no sé exactamente en qué se relaciona la cerveza con el COVID, pero en Chile parece que sí.
Nos va a tocar averiguarlo.
Sí. En la Bolsa de Lima también la semana pasada estuvo muy movida, porque después de las elecciones en Perú, en las que ganó Pedro Castillo, el candidato que derrotó a Keiko Fujimori, que es un hombre declarado marxista-leninista y que ya anunció nacionalizaciones y otra serie de cosas por el estilo, adorador de Chávez en su época, pues Pedro Castillo indirectamente hizo caer la bolsa. La cotización del sol peruano subió mucho. Ayer, después de varios días de caer, ya la bolsa se recuperó un poquito, las acciones de las compañías mineras subieron, pero el dólar en el Perú sigue disparado por el miedo que causó los Castillo, ya está a 3,98 soles. Y las perspectivas son inciertas. En cuanto a otras más noticias de bolsas, en México, es un mercado muy grande, en México hay un gran debate. Sucede que en julio del 2018 se fundó la segunda bolsa de valores. En México hay dos bolsas: la Bolsa Mexicana de Valores, que es la tradicional, y una que se llama Viva, que es Bolsa Institucional de Valores. Cuando se creó Viva, por inversionistas distintos de los que están en la Bolsa Mexicana, se decía que era para dinamizar el mercado, democratizarlo más, que pudieran listarse más empresas con su deuda de bonos y con sus acciones, y etcétera. Entonces se hizo un primer balance. Resulta que hace 20 años, en el 2001, había 172 empresas cotizando acciones en la Bolsa de México. Y hoy, 20 años después, hay 145 empresas. Entonces, no solo la creación de la segunda bolsa no sirvió, sino que sigue la corriente de empresas que se están deslistando. Todo esto nos vale reflexionarlo, porque en República Dominicana seguimos a la espera de que surja el mercado accionario, que no hay, pero esto demuestra que es difícil. No es tan fácil listarse en una bolsa y mantenerse ahí tampoco. En México hay dos requisitos para que una empresa se pueda listar y cotizar. El primero es que tenga al menos 100 inversionistas, grandes o pequeños, pero que al menos tenga 100 accionistas. Y el segundo, de que al menos el 12% de su capital se esté ofreciendo en el mercado. Bueno, hay empresas que cumplen esos requisitos, pero se quieren salir. Y de hecho, hay muchas menos empresas que antes. Lo último, para volver con el Bitcoin, el tema del que hablábamos en extenso la semana pasada, me parece que sigue problemático eso para El Salvador, porque ayer mismo el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo dijo que no le parecía al banco que esa fuera la solución para El Salvador, que el Bitcoin es de extrema volatilidad y no lo ve conveniente. Ya es la segunda entidad que les da un visto negativo, porque el Banco Mundial tampoco le convenció y ahora el BID, pues tampoco.
Gracias, Antonio, por estos datos que nos ponen inquietos, que nos llaman la atención y que nos ponen a pensar qué nos traerá usted la próxima semana. Que tenga una feliz noche.
Santiago, buenas noches, Ivette.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes por cortesía de Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Escuchen esto, como hemos estado hablando de la inflación reiterativamente en varios programas de sumas, pues un oyente nos escribe y nos dice, ¿qué debo hacer, en dónde debo poner mi dinero para que no pierda valor frente a una alta inflación? Una pregunta que viene muy al lugar con la situación que estamos viviendo, no solo en República Dominicana, yo diría en el mundo entero, y ves donde los precios han subido de manera global y general. Y entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, si yo soy inversionista, ¿dónde pongo mi dinero? Bueno, miren, es importantísima la pregunta que hace este oyente, porque definitivamente es muy relevante entender que en la medida que la inflación sube, si la tasa de interés que me pagan a mí no sube, aunque en la cantidad de dinero que yo reciba pueda tener más dinero, efectivamente lo que está ocurriendo es que yo me estoy volviendo más pobre. Explico este concepto para que lo entendamos. Usted hoy tiene 100 pesos. Con esos 100 pesos se compra un helado. Pero usted decide, en vez de comprarse ese helado, invertir esos 100 pesos. Y en contraprestación, a usted le prometen una tasa del 10% anual. Entonces, dentro de un año, usted va a recibir los 100 pesos que prestó, más el 10% de esos 100 pesos, que son 10 pesos, va a recibir en total 110 pesos. Sin embargo, si el helado hace un año costaba 100 pesos, y este año la inflación ha sido del 20%, ese mismo helado que usted compraba hace un año en 100 pesos, pues ahora vale 120 pesos. Usted hace un año tenía 100 pesos, hace un año podía comprar un helado completo. Pero ahora usted tiene 110 pesos, fíjese que tiene más dinero. Sin embargo, con esos 110 pesos, usted ya no puede comprar el mismo helado. Es decir, su capacidad de consumo se ha reducido, lo cual quiere decir, en pocas palabras, que usted es más pobre. Y por eso es tan importante que cuando ahorramos o invertimos, le pongamos mucho cuidado a la inflación. ¿Sí fui bastante claro, señorita Ivette, o tengo que tratar de explicar?
Bastante claro, Santiago. Entonces, ahora más interesante se convierte la pregunta de nuestro oyente, porque sabiendo que aunque supuestamente estoy ganando más, mi dinero vale menos, ¿cómo puedo invertir de manera inteligente para que mi dinero, en vez de perder valor, o yo no diría en vez de perder valor, sino que vaya tan acelerado como va la inflación, Santiago?
Exactamente. Entonces, lo primero que tenemos que tratar cuando tenemos escenarios inflacionarios, cuando creemos que la inflación va a seguir subiendo, pero las tasas de interés no están subiendo al mismo ritmo, pues es tratar de buscar instrumentos de ahorro o de inversión que no se vean afectados por la inflación. ¿Y la inflación qué es? La inflación, como lo mencionamos, es la pérdida del valor del dinero. Por supuesto, la inflación en República Dominicana, por ejemplo, se refiere a los pesos dominicanos. porque los precios en el mercado dominicano, que es lo que mide la inflación, recordemos que la inflación es la variación de precios de los productos que se comercializan, se compran, se venden, se consumen en el país, una canasta básica promedio que se hace para los dominicanos. Pero esa canasta básica está calculada en pesos dominicanos. Entonces la inflación lo que hace es afectar la moneda local. Si la inflación en República Dominicana es del 10%, quiere decir que año tras año el peso dominicano pierde un 10% de valor. Entonces, año tras año, yo con los mismos 100 pesos cada vez consumo un 10% menos de los productos que consumía hace un año. Si ese es el caso, entonces yo creo que ya muchos de ustedes están pensando que una buena manera para evitar los problemas de inflación es invertir en una moneda fuerte, es decir, en una divisa como el dólar, como el euro, como el yen. Que si bien en cada uno de sus países, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, pueden existir inflaciones, la inflación dominicana nada tiene que ver con la pérdida de valor de esas monedas. Así que si la inflación en República Dominicana sube mucho, pero yo estoy invertido en dólares, lo normal, lo usual, es que entonces ese dólar se fortalezca y la tasa de cambio también suba. ¿Por qué digo lo normal? Porque miren lo que ha ocurrido en este último año tan curioso. El dólar subió muchísimo hasta 58. Y después volvió a descender hasta 57 y se ha mantenido ese nivel. La inflación ha subido hasta niveles cercanos al 10%. Pero si la inflación continúa subiendo, ¿quiere decir eso que el dólar va a seguir subiendo? Bueno, teóricamente debería ocurrir, pero no siempre acontece así. ¿En qué más puede pensar uno en invertir? Pues otro producto que no depende para nada de la inflación es el oro. Yo puedo invertir en oro. Y de hecho, normalmente, bajo escenarios inflacionarios, muchísimos inversionistas se refugian en el oro, forzando entonces que a una mayor demanda por el oro, pues el precio del oro también se incremente. Así que si yo puedo invertir en oro, porque creo que viene un escenario inflacionario, quizás puedo estar bastante protegido. Ustedes dirán, ah, no, pero oiga, ¿y no hay nada más cercano? ¿El mercado de valores no tiene nada más cercano? Bueno, aparte de esas emisiones en monedas fuertes, por ejemplo, en fondos de inversión, usted puede invertir en dólares o en algunos bonos corporativos y del Ministerio de Hacienda o del Banco Central, también son en dólares, pues existen, afortunadamente, otros productos de bonos que tienen una tasa variable, así como lo oyen. La tasa va cambiando en la medida que las condiciones de la economía van cambiando. Para que ustedes lo tengan claro, en República Dominicana tenemos actualmente de los emisores corporativos cuatro emisores con tasas variables: el Banreservas, el Banco Santa Cruz, APAP y Banco Caribe. Sin embargo, cuidado con esto, sin embargo, todas las emisiones de estas entidades están en tasa variable, pero dependen desde algo que se llama la TIPP, que es la tasa promedio ponderada de captación de los bancos, pero no está dependiendo de la inflación. Lo ideal sería poder invertir en un bono que tenga una tasa variable indexada a la inflación. ¿Qué quiere decir eso? Que el bono, en vez de decirme que me paga un 15% fijo, me dice que me paga la inflación más el 5%. Si la inflación entonces es del 10%, más ese 5% que me han prometido, el bono me paga el 15%. Pero si la inflación baja y llega al 3%, entonces ese bono me va a pagar ese 3% más el 5% que me ha prometido. En total, 8%. 3% de la inflación más el 5% que me ha prometido me da un 8%. Sin embargo, esos bonos no existen todavía en República Dominicana. Ojalá muchos emisores se motiven a hacerlo. De esa manera, es como en los mercados internacionales, muchísima gente se protege frente a cambios inflacionarios. Hay otro
Santiago,
producto,
y,
señora.
Sí, en el caso del oro, habíamos aprendido ya en algún conversando a fondo con Jacinto Díaz con respecto a los commodities. ¿Este tipo de inversión la podemos hacer en República Dominicana?
No, recuerde que necesitamos
no,
tener
todavía.
Una cuenta activa con un puesto de bolsa en el exterior.
Ok, perfecto.
Hay un producto que sí se puede comprar en República Dominicana y que normalmente está atado a la inflación. Cuando hay inflación, por ejemplo, los precios de los inmuebles suben, supuestamente ocurre así y normalmente ocurre así. Así que comprar un inmueble o invertir en un fondo de inversión inmobiliario también puede ser un vehículo para mitigar ese riesgo. Ojo, no quiere decir que el riesgo deje de existir, pero las posibilidades de que su dinero pierda valor cuando hay inflación, si está en alguno de estos productos que acabamos de hablar, se reducen notablemente. Es decir, usted asume menos riesgos. Esperamos todas sus preguntas, esperamos haberles podido aclarar un poquito más. Ojalá que este oyente nos conteste y quizás le podamos ampliar de manera personalizada todas las preguntas que tenga, o si aplica para traerlas de nuevo aquí a Formulemos el Algoritmo, con muchísimo gusto.
Y claro que sí, Santiago. Recuérdenlo que nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 829-755-7862. 829-755-SUMA. O nos puedes escribir también a nuestro Instagram, @sumasmasrd.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Hoy me gusta mucho la frase a recordar por varias cosas. Primero, porque la frase es interesante, pero segundo, porque vamos a hablar de un personaje que no hemos hablado hasta el momento acá, del señor Johann Wolfgang von Goethe, que es famoso, es un alemán famoso como dramaturgo, como novelista, como poeta, pero como, digámoslo así, naturalista especialmente. Él contribuye fundamentalmente al romanticismo alemán, sobre el cual ejerció una fuertísima influencia, y fue uno de los mayores exponentes de ese movimiento que se llamó Tormenta e Ímpetu, perdón, en el cual se le concedía a los artistas la libertad de expresión, la libertad a la subjetividad individual y en particular a los extremos de la emoción, en contraposición, por supuesto, a esas limitaciones impuestas por el racionalismo de la Ilustración. Recordemos que durante la Ilustración lo que más primaba era el conocimiento, eran los números, era la lógica. Entonces este movimiento de Tormenta e Ímpetu viene a romper con eso y a plantear que los artistas tienen que tener libertad, que así como el arte tiene una relación con las matemáticas, los artistas encuentran su modo de expresarlo y no siempre es comprensible a los ojos de todos. Se constituyó entonces en precursor de este romanticismo alemán el señor Goethe, y es una figura pues bien interesante. ¿Qué nos dice la frase de hoy?
La frase de hoy.
La frase de hoy dice lo siguiente: bueno es en verdad adquirir, pero es mucho mejor conservar. Y en el mundo de hoy creo que esto es una reflexión importantísima, porque estamos muchos metidos en un consumismo que no se detiene y nunca nos dedicamos de repente a conservar las cosas que algún sacrificio y algún esfuerzo nos ha costado, sino simplemente estamos pensando en adquirir más. Pero ni siquiera es que las conservemos, muchas veces ni las disfrutamos por estar pensando en lo último que va a salir, en lo que tiene el otro que quizás costó más que lo mío, etc. Entonces es bueno pensar que muchas veces resulta mejor conservar, valorar, cuidar que adquirir. Y esto, además de las finanzas, se puede extender a otros ámbitos personales, como las amistades, la pareja, el trabajo, ¿verdad? Muchas veces no conservamos y no valoramos lo que tenemos por estar buscando adquirir cosas nuevas. Y esto, según el señor Goethe, no siempre es lo mejor. Bueno es en verdad adquirir, pero es mucho mejor conservar.
Bueno, Santiago, más de acuerdo no podemos estar, usted y yo, y este francés, ¿verdad? Porque estamos hoy viviendo una sociedad donde lo quiero todo, lo quiero ahora y quiero lo más nuevo siempre. Así es que todo es desechable. Con esto nos vamos hoy de sumas, pero les recordamos que mañana volvemos, ya casi cerrando la semana, así que ya casi nos llega a nosotros nuestro día feliz, que es el viernes. Así es que estamos mañana para el ombligo de la semana, esperándolos a ustedes.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.